Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Saludos desde París, un gusto que estén en nuestra sintonía. Hoy Carrusel de las Artes los invita a un festival de cine francés completamente gratuito. También conversamos con el artista cubano Carlos Garaycoa, quien reflexiona en sus obras sobre la relación entre el hombre y su entorno. Y escucharemos lo más reciente de la cantante francesa Camélia Jordana, quien reivindica sus raíces marroquíes. Comenzamos ya mismo este paseo por la actualidad cultural. Se trata del único festival de cine francés 100% en línea, completamente gratuito para América Latina y que dura todo un mes. My French Film Festival llega a sus 15 años de existencia, como siempre, con una programación ecléctica, 20 películas francesas recientes que se podrán ver en streaming hasta el 17 de febrero en todo el mundo. Parece mentira, pero es verdad. Daniela Elsner es la directora de My French Film Festival.
My French Film Festival
Tiene un propósito muy simple: presentar largometrajes y cortometrajes franceses al público más amplio posible. Es decir, llegar a todos los países del mundo, a través de varias plataformas en cada país. Además, la selección de películas muestra al cine francés en toda su diversidad. Hay ficción, animación, documentales, dramas, comedias.
Y nuestra voluntad es realmente d'aller peut-être proposer.
Damos visibilidad a películas que a veces no llegan a las salas de cine del extranjero o a las plataformas más conocidas por muchas razones.
My French Film Festival es una iniciativa de Unifrance, el organismo de promoción del cine francés en el extranjero. Le preguntamos a Daniela Elsner cómo saber si una película tendrá éxito fuera de las fronteras de Francia.
Eso depende. Una comedia que creíamos podía funcionar a veces no tiene tanto éxito. Y otra que considerábamos más difícil, pues termina siendo la más vista. Todos los años tenemos sorpresas de este tipo. Pero esto es lo sorprendente con el cine. El público no siempre reacciona como lo habíamos previsto o como lo habían anticipado los algoritmos que tratan de adivinar nuestros gustos. Y la verdad, es mejor así.
En fait, le cinéma il répond pas à ces algorithmes et tant mieux.
Recordamos que My French Film Festival es pionero en la difusión del cine francés por internet, pero ¿qué pasa con la defensa del cine en salas? La respuesta de Daniela Elsner.
Aujourd'hui, ça nous semble tellement naturel, voire même il y a un retour.
Hoy en día nos parece natural ver películas por internet. En Unifrance pensamos que las películas deben verse en las salas de cine. Sin embargo, en paralelo, exploramos otras formas de comunicación con el público y en especial los jóvenes. Las pantallas chicas son una forma de llegar a personas que por diversas razones no van al cine o no tienen la posibilidad de ver cine francés fácilmente. En América Latina, además, nuestro festival es completamente gratuito. Entonces, es nuestra manera de democratizar el acceso. Las salas de cine son primordiales, las pantallas están ahí y nos permiten llegar a otros públicos. Tienen también un valor educativo y con algo de suerte habrá personas que vean las películas de My French Film Festival y que después de eso tengan ganas de seguir viendo cine francés en las salas de cine.
Gracias, Daniela Elsner, directora del festival My French Film Festival, ya disponible y hasta el 17 de febrero. El festival comprende una competencia con un jurado internacional y un panel de periodistas internacionales. Uno de ellos es el mexicano Gonzalo Lira, a quien tenemos ya en línea con nosotros. Bienvenido, Gonzalo, a Carrusel de las Artes. Dime, ¿qué te empujó a aceptar esta invitación de My French Film Festival?
Hola, María Carolina. Mira, a mí el cine de donde venga me encanta, pero como bien lo mencionas, en México sí hay una afinidad por el cine francés. Gran parte de ello es que existe el Tour de Cine Francés desde hace muchísimos años y que siempre han hecho un esfuerzo por traer cine francés. Entonces creo que se ha arraigado la cultura de al menos una vez al año. Además, yo crecí visitando mucho la Cineteca Nacional, donde se lleva a cabo el foro de la Cineteca, la muestra de la Cineteca, donde se presentan muchas películas que hacen un recorrido de festival por los diferentes festivales del país, pero que también vienen antes de ello de los grandes festivales del mundo, y sabemos que el cine francés pues siempre ha tenido una representación importante en los festivales de cine a nivel mundial. Creo que por ahí va esa educación por el cine francés que pues cuando me convertí en un cinéfilo medianamente más educado, pues me enamoré de corrientes como la Nouvelle Vague, de autores como Truffaut, como Godard. Lo mismo me pasó con Agnès Varda. En fin, creo que son muchas las razones por las cuales el cine francés está tan arraigado y por lo cual me da mucho gusto de formar parte del jurado de un festival enfocado en cine francófono.
Gonzalo, cuéntame, ¿cuál es el interés del público mexicano en el cine francés? Este último año ha habido superproducciones francesas que le han dado la vuelta al mundo, por ejemplo, la película El Conde de Montecristo, que fue muy exitosa, pero ¿hay interés en este otro tipo de cine que defiende un festival como My French Film Festival?
Sí, lo mencionas bien. El Conde de Montecristo llegó esta película hace un par de meses, me parece que estuvo en cartelera por acá. Curiosamente, las películas francesas que tienen mayor arraigo aquí son mucho más cercanas al tipo de películas de My French Film Festival. Creo que para bien o para mal existe este estigma y este cliché de que el cine francés es un cine que representa la cinefilia más exquisita, más educada, más de festival. Es algo con lo que no concuerdo y que no me gusta. No sé, La Familia Bélier, por ejemplo, que es una película comercial completamente, gustó mucho aquí, pero aquí es vista como una película de festival, ¿no? Lo mismo con Amélie. Es una película que la gente adora en este país, que quizá tengo entendido que pues en Francia hay mucha gente que no le gusta porque también está llena de clichés y de estereotipos. En fin, es interesante ver como esa ambivalencia en cuanto a nuestra relación con el cine francés, pero bueno, creo que lo resumiría de esa manera.
Gracias, Gonzalo Lira, periodista del Heraldo en México. Y si ustedes quieren ver cine francés, les dejamos toda la información en nuestro sitio web rfi.fr/es, rúbrica Carrusel de las Artes. Nos vamos ahora a la Galería Continua de París, que ha reservado un gran espacio al artista cubano Carlos Garaycoa, quien ha trabajado con múltiples soportes, fotografía, pintura, instalaciones. Todo eso puede verse aquí en París. Nosotros fuimos a la Galería Continua y hablamos con él en pleno montaje de su exposición.
La exposición, primero que nada, nace con un deseo de hacer una expo en este espacio de Galería Continua. Después de tantos años de trabajar entre las galerías que tiene Continua en el mundo, hay como, digamos, dos o tres momentos en la exposición. Las primeras series de pinturas que hay son las primeritas que comencé a hacer hace ya 4 años y son sobre la ciudad de Armero. No sé si conoces la historia de esta ciudad en Colombia, que explotó un volcán en los años 80 y murieron más de 25.000 personas, etc. La ciudad está completamente enterrada, como si fuera una Pompeya contemporánea. Murieron todas estas personas en la noche prácticamente. Y entonces, bueno, eso me dio paso a hacer un análisis sobre cuestiones que me interesan. La arquitectura, la simbiosis entre naturales y cuerpo, la idea de lo efímero, la idea de la impermanencia de la vida también un poco, que está en mi trabajo en general, ¿no? Acompañando las obras de Armero está esta pieza primera que se llama Toda Utopía Pasa por la Barriga.
Y ahora, para explicar un poco a las personas que nos escuchan, hay una mesa con muchos frascos grandes y cada frasco contiene un alimento, hay zanahorias, hay naranjas, limones.
Bueno, la obra es una ciudad, básicamente. Hay muchos edificios, estos edificios que creo yo, que me invento, que le dan como esa idea de urbe, ¿no? Esta metrópolis tensionada y distante de su mundo material, de su mundo alimenticio, de la materia prima esencial de cualquier ciudad, ¿no? Es una obra que llevo haciendo desde el 2009, son los primeros dibujos de ella, y hace alrededor de 6 años en el estudio decidimos comenzar a hacer maquetas. Son maquetas muy complejas para llegar a esta conclusión, a esta ciudad, pero nos cogió la pandemia, vivimos este drama de la soledad, de la distancia, de la búsqueda del alimento, de entender que estábamos aislados de nuestro mundo esencial y natural. Pasó y yo estaba haciendo esta obra, ¿no? A mí me parecía importante y esencial que estuviera en esta expo. Llevo muchos años relacionándome con ella y tratando de entender esta vida.
¿Para usted el momento de la pandemia fue idóneo para esa reflexión?
Para todos, yo pienso, ¿no? El hecho de enfrentarnos a ciudades completamente vacías. Yo vivo en Madrid, en el centro de Madrid, y no ver nada alrededor mío y ver los animales volver a los pájaros y los patos volver al espacio urbano, fue muy impresionante, ¿no?
Carlos, hay otra obra muy interesante, y es una instalación de, vamos a decir, unas cuerdas, pero hechas de madera.
Para mí es una rama, no es una cuerda, una rama que sale de ese techo espinada, y de ella a la vez salen estos edificios, estas supuestas espinas que no son edificios.
Son como unas espinas, pero en realidad que tienen forma de edificio.
De arquitectura. Entonces esta idea de la arquitectura, de cómo construimos encima de esa naturaleza, cómo al final estamos enfrentándonos a ella, cómo la estamos utilizando o cómo realmente ella trata de existir a pesar de nosotros, ¿no?
A la luz de todas estas cosas que están sucediendo, Valencia, Los Ángeles, ¿es una reflexión que para usted sigue vigente?
Sí, yo pienso que es muy importante que uno como individuo, como artista además, que tiene la voz, que tiene la posibilidad de hablar en foros un poco más amplios, mantener esa mirada crítica sobre nuestro lugar dentro de ese espacio tan grande que es la naturaleza. No hago ni tengo una posición ecologista en mi trabajo, ni mucho menos, sino reflexiva sobre cómo esto nos afecta y cómo nosotros afectamos el entorno. Cuando ahora Valencia, la Dana de Valencia, que ha sido una tragedia enorme, el fuego de Los Ángeles, que es otra gran tragedia. Entonces, también entender que no solo son esas tragedias, sino las tragedias que nosotros mismos provocamos, ¿no? Que tiene que ver ya con las guerras, con los dramas políticos, ideológicos que estamos sufriendo, que estamos completamente enfrentados. Digamos, la tensión absoluta que hay en el momento que estamos viviendo. No hay claros oscuros hoy día, no hay grises, todo es blanco y negro. Tenemos presidentes entrando al poder que son realmente un gran problema para la humanidad. Entonces, realmente yo pienso que hay que tener como individuo, como artista, tener una posición lógica, crítica y resiliente, si se quiere, pero sobre todo poner el dedo en la llaga.
Muchísimas gracias, Carlos.
Dale, gracias a ti.
Ya nos toca despedir este programa y lo hacemos como de costumbre con música francesa. Lo que escuchan es lo último de la cantante Camélia Jordana, una artista salida de alguna telerrealidad francesa. Esta vez Camélia Jordana hace un homenaje en música a sus raíces magrebíes con este single We Run, cantado en francés, español y árabe. Así que los dejamos con ella. Gracias por habernos acompañado. La cita es para la próxima semana en su emisora favorita, Radio Francia Internacional.
Jour après jour, je te cherche, mi amor. Pero yo no tengo el espacio en mi cuerpo por este dolor. Andy Hopkins, besas truch beidalio. Pour me consoler, envoler ton rire, Tania. Je sais même pas comment t'as fait pour m'ensorceler. Je suis finie, aïe, aïe. Toi aussi t'es piqué, n'essaie pas de nier. Maintenant, aucun ne font que saigner. Et à Romrin, Habak, Oulili, Oulili, Oulili. Je me bats, vois comme je me démène. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Jour après jour, je te cherche, mi amor. Pero yo no tengo el espacio en mi cuerpo por este dolor. Andy Hopkins, besas truch beidalir.